bendición estar con vosotros y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Y nada, lo que ha dicho mi esposo, muchas gracias por acogernos. Ya le hemos dicho a Valentín, la iglesia es preciosa, muy acogedora y nada. Hemos disfrutado de vuestra tierra, nos ha encantado Finisterre y nada, esperamos volver y nada, muchas gracias.
Bueno, pues Valentín me invitó a compartir la palabra, yo asumí la responsabilidad y bueno, pues vamos a orar primeramente. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de hablar de tu nombre, de tus maravillosas obras y, Señor, tráenos de vuelta al camino y seguir con la fuerza, Señor, que tú nos proporcionas cada día. Señor, háblanos en el día de hoy y bendícenos en todo lo que vayamos a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues no sabía qué preparar para vosotros y os voy a hablar de caminos, ¿no? Ya que estamos en Santiago, todo el mundo me hablaba del camino. Dije, pues vamos a hablar del camino, ¿no? Del camino del Señor, que es maravilloso. Si vamos a Ageo 1, esta palabra vino a mí en este tiempo de pandemia porque la verdad, intento ser obediente al Señor, pero hay momentos que me desvío, ¿no? Que me cuesta más obedecerle y me pierdo en mi entendimiento, en mis fuerzas, me creo más sabio y llega el Señor y me da una bofetada y me la dio por medio de esta palabra y quería compartirla con vosotros. Ageo 1. Dice, un llamado a reconstruir el templo. Yo lo he titulado Reconstruyendo nuestros caminos. Dice, el 29 de agosto, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesuá, hijo de Jehoasadad, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casa lujosa mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. En vuestras Biblias o en la Reina Valera dice, mire, meditar sobre vuestros caminos. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan la casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres cuando trajeron la cosecha a su casa, y yo la hice desaparecer con un soplo. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y vuelvo a decir, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabes? En numerosas ocasiones yo me esfuerzo en obtener resultados esperados. Pongo todo mi empeño en sacarlo adelante y no puedo, eso me agota un montón. Como ha dicho Valentín, estamos sirviendo al Señor a tiempo completo en una casa donde ahora mismo somos 18 chicos con adicciones y muchas veces los intento ayudar con mi sabiduría, con mi esfuerzo y no puedo, me agota no tan físicamente porque aún soy joven, estoy fuerte. Gracias al Señor me dio una mujer maravillosa que me ayuda, pero sí, psicológicamente me agota. Me agota y no con un par de horas se me pasa, ¿sabes? Y me saltan estos versos. Cuando empiezo a meditar me saltaron y dice, en el 2 dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Sobre todo a los jóvenes nos creemos que, yo lo digo muchas veces, es que no es el día, no, mañana voy a Dios. Hoy no es el momento. Vamos a dar, ahora estoy con los amigos, estoy bien, estoy haciendo mis cosas, no es el momento. Muchas veces me levanto, me afano en el día a día, en estar con los chicos rápido para que todo fluya, el trabajo. ¿Y Dios qué? No es el momento, digo, no es el momento. Ya cuando llega a casa, para mañana lo dejo. Y me saltó este verso porque era un momento de pandemia donde empecé a hacer cosas con los chicos. Qué bien, estoy con mi mujer, estoy con los chicos todo el tiempo que quiero. ¿Y Dios qué? Me dijo, ¿y Dios qué? Y yo decía, es que no es el momento, yo te estoy sirviendo a tiempo completo. Pero Dios me decía, no es esto lo que quiero. Quiero que entregues tu vida y dediques el tiempo que me dediques a mí. Muchas veces pensamos que estamos en el camino correcto y no es así. Yo muchas veces pienso que por estar ya en Betel, por estar ayudando a los más necesitados, igual me ayudan a mí, porque yo también fui una persona a la que llegué a Betel con problemas y me ayudaron y pienso que ya me he ganado el cielo y no es así. Y me dice la palabra, medita sobre tu camino. Y no quiero decir que con esto que estés haciendo malas cosas o estés pecando o estés simplemente que no estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y hoy te llama hoy Dios te está diciendo que vuelvas a Él y te pongas en el camino donde Él quiere que estés. ¿Habéis visto alguna vez? Ahora estamos haciendo una ruta por el norte, por la caravana, una caravana que nos hemos montado y vamos con el GPS siempre. Y cada vez que me desvío o me salgo del camino, me dice, haz un cambio de sentido. Y qué fácil es cuando sabes que estás perdido volver al camino, ¿no? Pero cuando no llevas GPS en tu vida, cuando te pierdes, sigues avanzando kilómetros y kilómetros y kilómetros y tú no sabes que estás perdido. Te das cuenta y estás allí en Portugal y dices, ahí va, ¿qué hago aquí? Y el Espíritu Santo es el que te guía en este camino. El Espíritu Santo es el que necesitamos cada día para cada vez que nos salgamos del camino te diga, haz un cambio de sentido. Que por muchas veces que nos lo está diciendo, a mí el GPS me lo dice cada día y le digo, pesada, cállate ya, pero porque quiere que vuelva al camino. Y Dios es así también en nuestras vidas. Se dice, vuelve al camino una y otra vez. Y nosotros decimos, cállate ya, hombre, que ahora no es el momento. Voy a seguir un poco más, voy a seguir un poco más. Y vuelves a Dios cuando ya estás fundido, cuando ya no puedes más. Como en mi caso, ¿sabes? Y gastamos las fuerzas en cosas equivocadas. Y yo la verdad es que cada vez que a mí me pasa, siento como mi corazón se decepciona, se viene abajo y otra vez, Rubén, ya, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no haces caso a esa voz? Hay tantas cosas del mundo que nos hacen gastar las fuerzas en vano. Es amor por el dinero, no parar para conseguir más y más y está bien, todo el mundo quiere vivir bien, ¿no? Llegar verano, tener unas buenas vacaciones, un buen coche, una buena casa, está bien. Pero te agota ver que no llega, ver que no puedes seguir el ritmo de los demás. Porque muchas veces es eso, queremos y vivimos de apariencia, queremos vivir como el de al lado. Y no siempre tiene por qué ser así. Quizás el de al lado ha tenido mejor posición en la vida y le van mejor las cosas. Y muchas veces, a mí me pasaba de joven que si mi amigo llevaba unas Nike, yo tenía que llevar unas Lacoste, porque no podía ir yo con unas rotas y venga, y hacía lo imposible, y mamá, cómpramelas aunque se tuviera que empeñar. Y muchas veces nos pasa eso, nos preocupamos más en estar bien con el de al lado o vivir como ellos, cuando Jesús te dice que si sigues el camino no lleves nada, ni ropa, te dice. En Marcos 6 te dice, no lleves nada para el camino, porque yo te voy a dar todo lo que necesites. Qué difícil es seguir los pasos de Jesús cuando el mundo te dice lo contrario. Que parece que eres tú el equivocado. Y muchas veces digo, ¿el loco soy yo? ¿Qué pasa aquí? Porque me pongo a hablar de Dios, yo allá donde voy siempre dejo algo de Dios. Y se quedan así mirando y digo, ¿estoy bien o...? Y aún por encima sin hacer nada malo. Es por eso que cuando me paro a leer estos versos, cuando me dice, Rubén, medita sobre tu camino. Rubén, medita dónde estás y dónde quieres llegar. ¿Dónde quieres llegar? ¿Y de dónde vienes? Medita tu camino. ¿Sabes? Porque no te miento, a veces, muchas a día de hoy cojo el camino equivocado. Cuando me enojo y pienso mal de alguien o me pongo la toga de juez y juzgo al de al lado por aquello que ha hecho. Y no estoy en el camino. ¿Sabes? Pero me acuerdo cuando llegué a Betel, cuando llegué a Dios, en el Salmo 119:59, dice así, dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Yo en este caso no volví porque no conocía a Dios. Yo consideré el rumbo de mi vida, veía venir al centro personas con 50, 40, la verdad que lleguen personas jóvenes es muy escaso, porque todos creemos, los jóvenes sabemos más que nadie. Y los padres, si nos dicen, son nuestros enemigos, la verdad. Cada vez que nos dicen, no, por aquí no, Rubén, no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo ahora se lo digo a mi madre, yo creo que eres profeta, porque todo lo que me has dicho ha pasado. Por aquí no, porque te va a pasar esto, y por allí iba Rubén y pasaba. Y consideré el rumbo de mi vida. La verdad es que hubo una frase que mi abuelo siempre decía, dice, que el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Y yo me miraba alrededor y veía cómo la gente venía, se iba, volvía a venir, y así hasta hay gente que eran mis responsables y ahora los vuelvo a coger yo. Y consideré el rumbo de mi vida y dije, esto es lo que quiero para mí. Esto es lo que yo necesito, seguir a Dios y una vida merecedora, una vida fructífera, que cada vez que eche algo al bolsillo no se me caiga, como en Ageo dice. Que echas al bolsillo, se te caen, están rotos, trabajas, no recibes el salario. Como suelo decir que tienes que considerar a dónde vas, tienes que empezar a ver lo que quieres en tu vida y ver dónde estás atado, aquello que te está atrapando no te deja avanzar, no te deja ver más allá de tus narices. Creo que cuando venimos a un lugar como este, como es la iglesia, es con la intención de cambiar, de mejorar tu vida, de reconstruir tu vida. Pero en todo esto hay que poner nosotros, ¿qué es lo que más nos cuesta? Poner nuestra parte de Dios. Yo siempre lo digo a todo el mundo, Dios es un caballero. Si tú no vas a Él, Él te deja y te dice, pues haz lo que quieras. En algunas ocasiones sí, llega y te tira del caballo como a Pablo, te da una bofetada, pero la mayoría de veces tienes que poner tú tu empeño. Y quiero que veamos unos pasos para la reconstrucción. He puesto el ejemplo de una casa. El otro día estábamos en Ávila y vimos cómo la muralla protegía al pueblo y dije, eso es lo que yo quiero para mi corazón, ir construyendo una muralla para que el enemigo cuando vuelva, porque va a volver, el enemigo cuando tentó a Jesús, dice la palabra que hasta la próxima vez, porque habrá una próxima vez que el enemigo te tiente, no se va a quedar ahí, él va a intentar arrastrarte cada día. ¿Sabes? Yo quiero ir poniendo un bloque más día a día en mi muralla para que cuando venga se tope y diga, aquí no puedo hacer nada, me voy. Y lo primero que hay que hacer, cuando se hace una obra, no sé si hay aquí algún albañil o bueno, ahora hay tutoriales en YouTube que lo podemos ver. Lo primero es, tiran el edificio antiguo y explanan el terreno y lo limpian. Yo creo que en nuestro corazón tenemos que analizar los ídolos que aún tenemos en nuestra vida, los ídolos a los que aún respondes diariamente y te apartan del Señor. ¿Y cómo sabes cuál es el ídolo que tienes en tu corazón? Pues yo he cogido tres, algunos, los jóvenes sobre todo, me van a matar por. He elegido tres, mira, dicen Deuteronomio 28:43, tres o cuatro he elegido, no recuerdo bien. Aquí nos habla de lo que un ídolo, un pequeño ídolo puede hacer en nuestra vida. 28:43. Dice, los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, pero no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo esto, se me vino el primer cigarro que yo cogí en mi vida. El primer cigarro que por estar a gusto con mis amigos, por ser uno más de ellos, por ser atrapado en el grupo y no ser el rarito, lo cogí para. Se convirtió en mi ídolo, oye. A los 19 años, yo a los 13 jugaba en la cantera del Villarreal, a los 14 me echaron por fumar, por no estudiar. Ya ese ídolo estaba apartando de mi vida cosas que podía llegar a grandes cosas y ese pequeño ídolo que es un cigarro me estaba ya abrumando la vida, me estaba echando fuera de las cosas buenas que había para mí. Pero a los 19 años yo dije, voy a dejar de fumar. Oye, no podía. No podía, pasaba 2 horas y fumaba el doble. Cada vez que intentaba dejar de fumar, fumaba el doble. Se convirtió en un ídolo para mí. Se convirtió en un pequeño Dios que hacía conmigo lo que quería. De hecho, el día que no tenía tabaco, mal día pasaba, hablaba mal, contestaba mal y hacía lo que. Hay gente que coge el tabaco del suelo. Son sus ídolos. Otro ídolo que nos gusta mucho a los jóvenes, el móvil. Estamos en medio de cualquier reunión. No, es que estoy leyendo la Biblia. ¿Qué Biblia? Y salta por ahí una canción de la Anuel este. Y, ¿pero qué pasa aquí? Es un ídolo. Me he bajado una aplicación. Ayer le decía a mi esposa, todo el viaje llevo así. Es que no le prestas atención. A mí me encanta la naturaleza. Tío, no le prestas atención al viaje. Estás con el teléfono. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a descargar una aplicación a ver cuánto tiempo pasamos en el móvil y a ver qué estamos haciendo en nuestras vidas. Y Dios me dijo, mira, lo vas a hacer. Pero vas a hacer, a ver cuánto tiempo pasas con el móvil y cuánto tiempo pasas con Dios. Y yo dije, wow, la que me he metido. En el lío que me he metido. Y ayer, nada más que ayer, la llevamos usando un día. La verdad es que me he desconectado bastante este tiempo del móvil. Y lo usé como, creo que salía una hora, 45 minutos. Y para mí, la verdad es que es un logro. Pero con Dios solo estuve 20 minutos por la mañana. O sea, fue una derrota. No te quiero decir que estés todo el día ahí con la Biblia y predicando y exhortando a la gente y que la gente se vaya cayendo. No. Pero dedícale el tiempo que se merece a Dios y dedícale, como ha leído Valentín esta mañana, todo tiene su tiempo. Si tú te lo organizas bien, tienes tiempo para todo. El día se divide en 24 horas. Tienes tiempo para trabajar, para reír, para llorar, para todo. Hubo una expresión que no sé cuántos minutos tiene ahora el día, pero a nosotros nos lo pusieron así, decían, si un jefe te da 2.400 euros y te pide 50, a cambio, ¿se los darías? Te quedarían 2.350, claro que se los darías. Pues toma, Dios creo que nos regala por ahí más o menos, no sé cuántos minutos, 1.440 al día, pues nos regala 1.440 minutos al día. Si a cambio tú le das 40 al día, ¿no crees que es maravilloso? Te llevas 1.400 para hacer todo lo que tú quieras al día de hoy. Dice, el afán por las cosas materiales. Cuando estás solamente pensando en conseguir algo, no paras hasta conseguirlo. ¿Cuánta gente se ha empeñado por un coche? Ha perdido su propia casa por tener un coche guapo. O la droga. En mi caso, la droga fue el ídolo que me arruinó totalmente. He hecho de todo para conseguirlo. He deshonrado a mis padres. Les he robado, mintiéndoles. He robado a la mayoría de mi pueblo. Y estas cosas me dominaban. O sea, yo luego me sentía mal. Yo no quería hacerlo, pero me levantaba por la mañana y no tenía mi dosis. Y salía a... Y me daba igual que fuera el frutero, que fuera mi padre, que fuera por la calle, que dije, si te veía, a por ti iba para conseguir mi dosis. ¿Sabes? Yo te digo que analices y mires dentro, que es aquello que no te deja avanzar. Aquello que una y otra vez te manda al principio del proceso. Y yo creo que es porque no le dejamos a Dios trabajar. Dice en 1 Samuel 15, está uno de los capítulos favoritos de la Biblia aquí, porque me identifico mucho con él. Dice, Saúl derrota a los amalecitas. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalet por oponerse a Israel. Cuando salió de Egipto, ve ahora y destruye el templo por completo. A toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl le envió esta advertencia a los ceneos. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avilá hasta Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Gad, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gad y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos y los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. ¿Sabes? Hay cosas en nuestra vida que no queremos dejar. Porque como a este grupo se nos aparecen apetitosas como a Saúl y sus guerreros. No quieres dejar ciertas compañías o relaciones que te apartan del Señor. No quieres dejar conversaciones que no aportan nada a tu vida. No quieres dejar ese estilo de vida que tan fácil es de llevar ahí fuera. No quieres soltar tu pasado y quieres seguir lamiéndote las heridas. Siempre con las batallas o lamentándote. ¡Ay, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro! Deja eso ya. En la Biblia dice que no solo destruyeron lo que no tenía de calidad o no tenía valor. Y yo lo llamo, solo le entregamos a Dios lo que nos interesa. Solo le abrimos el cajón a Dios que tú quieres que Él toque. Cuando sabes que Dios va a tocar tu orgullo, va a tocar... Eso no. Eso Dios, eso no es para mí, es para el de al lado. No es tu momento, como decían Ageo, no es el momento. No es el momento. Cuando sabes que Dios te va a pedir cosas para el siguiente escalón, ya no nos conviene. Cuando Dios te dice que dejes esto porque estás demasiado ancho para pasar la puerta estrecha, ¿cuánto nos cuesta dejar aquello que no nos gusta? Sobre todo, en mi caso, si eran los amigos. No, yo me daba el síndrome de la Belén Esteban. Por mis colegas yo mato. Yo por mis amigos mato, ¿qué va? No los dejo. O una relación con una chica que consume alguna sustancia o simplemente no quiere nada de Dios y te apartas de la iglesia. Y qué difícil es todo para el que no quiere. De verdad, ¿eh? Qué difícil es para el que no quiere seguir a Jesús. Yo creo que este paso es el más importante para que Dios obre en nosotros. Dejar a Dios trabajar o nos seguirá pasando como en Ageo nos dice. Trabajáis mucho, pero recogéis poco. ¿Sabes? Yo ya me cansé de tener los bolsillos rotos de mi vida. Oigo a mucha gente decir, dice, hoy estoy aquí, mañana no lo sé. No sé qué pasará de mí. ¿Sabes? Yo digo, hoy estoy aquí y mañana también. Hoy estoy con Dios y mañana también. Pase lo que pase en mi vida, hoy estoy aquí y mañana seguiré con Dios. Pase lo que me pase, intentaré buscar a Dios en todos mis caminos y que sea Él el que tome el rumbo de mi vida, que sea la voz del Espíritu Santo, mi GPS. ¿Sabes? Dice que por muy largo que sea el camino, se nos hace angosto, siempre merece la pena. Porque no es nada comparado con lo que tenemos aquí en la tierra, es algo más que lo que debemos de entender, que tenemos una eternidad que nos espera donde estaremos junto con Él. Como hemos cantado, no habrá aflicción, no habrá llanto. ¿Sabes? Dice en Ageo, dice que vuelvan a mí, traigan madera y reconstruyáis el templo. Y es lo que quería deciros en esta mañana. Volver a Él. No sé si es como muchos habéis dicho que es la primera vez aquí o venimos a la iglesia y volvemos al camino como que hemos llevado siempre. Yo creo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, que volvamos a Él. Traigamos madera. ¿Sabes que la madera en estos versos a mí me hablaban de sacrificio? Me acordaba cuando Abraham subía al monte y le dijo que llevara madera para hacer el fuego. ¿Sabes? Cuando Jesús iba a la cruz, llevaba su cruz cargada. Coge tu madera en esta mañana, vuelva al camino y empieza a dejar a Dios que toque tu corazón y a escuchar su voz. Empieza a escuchar su voz porque Jesús ya lo hizo por ti y por mí. Ahora nos toca a nosotros dar ese paso que tanto nos cuesta. Analiza tus ídolos y que toda nuestra vida sea fundada sobre Dios. Muchas gracias, Iglesia, por escucharme y esto era lo que Dios había puesto en mi corazón para vosotros. Amén.